Radio Universidad de Chile presenta Las Vueltas de la Vida, Sexualidad de las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.
Muy buenos días, estimados y estimadas auditores. Les saludamos muy cordialmente, como siempre, esperando que se encuentren todos y todas muy bien. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Educación Médica. Damos inicio al programa Las Vueltas de la Vida, un programa dirigido a la sexualidad de las personas mayores, un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. El día de hoy tenemos una gran invitada. Conversaremos sobre un tema que ya les va a hacer mucho sentido, la edad de la libertad y la secreta vida sexual de las mujeres maduras. Para ello nos acompaña Renata Ortega Sáez. Ella es terapeuta sexual y de pareja con una trayectoria de 25 años de ejercicio profesional. Ha desarrollado labores de investigación, docencia universitaria, consultoría y clínica, con una vasta experiencia pública y privada en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Además, es consultora para la OPS en temas de diversidad sexual. Renata, qué gusto de tenerte en nuestro programa. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Gracias, Johnny, por la invitación. Feliz de poder compartir aquí contigo en este programa y con tus auditores que me imagino que siempre sacan algo muy provechoso de tu programa.
Sí, así es. Y bueno, muy expectantes porque el tema tuyo, que ya le vamos a ir diciendo, adelantemos el tiro a nuestros auditores y auditoras, tiene que ver con un libro que tú escribiste, muy interesante, uh-huh. Muy bonito. Y en ese contexto, Renata, cuéntanos un poquito qué ha significado para ti ser terapeuta sexual en esta interesante trayectoria que tú tienes y cómo has visto en cierta medida la transición de los chilenos en esta temática, si es que la hay, digamos.
Bueno, sí, efectivamente. Lo primero es que yo como terapeuta siento que tengo un gran desafío en este tema, ¿no? Yo comencé siendo yo muy joven, y por casualidad en realidad, porque empecé trabajando en el Hospital Barros Luco en Santiago, ¿no? Con mujeres con problemas en su salud reproductiva, que habían o sufrido un aborto, o se habían provocado un aborto, o tenían un embarazo precoz, o estaban con algún cáncer. Entonces fue ese tema el que me llevó un poco a curiosear más respecto de las dolencias más allá de la salud reproductiva, llegué a la salud sexual, ¿no? Yeah. Y eso me significó a mí un desafío de actualizarme. En ese minuto no había mucho donde estudiar aquí en Chile, uh-huh. Así que tomé algunos tutoriales con personas que me ayudaron mucho y luego ya me perfeccioné. Ahora, eso me ha dado también la posibilidad de mirar cómo distintas generaciones han ido atravesando las transformaciones culturales asociadas a la sexualidad. Yeah. O sea, partamos de la base que la sexualidad es una construcción social, la uh-huh. sexualidad no es solo biología, ¿no? Que es con lo que nacemos, y todo el resto es aprendizaje social, es modelamiento, es aprendizaje respecto de lo que pasa en nuestras familias, en nuestras sociedades, lo que se nos permite, lo que no se nos permite, y eso hace entonces que tú puedas hacer un análisis más y descriptivo de cómo distintas generaciones viven su sexualidad.
Correcto.
Para responder tu pregunta más claramente, yo efectivamente llevo ya 35 años de ejercicio profesional y te diría que quizás el mayor cambio tiene que ver con la incorporación de los hombres, ¿no? En este terreno, en términos de que hoy día los hombres sí se hacen cargo, ¿no? De su sexualidad, de su salud sexual, y sí desean, ¿no? Hacerse parte de estos aprendizajes. Porque cuando yo comencé, los señores, porque en ese tiempo me
claro.
llamaban señores, yo tenía 23 años, que me visitaban, se lo sabían todo, ¿no? Entonces iban más bien porque sus señoras lo llevaban, ¿no? Pero los hombres se lo sabían todos y tenían mucha experiencia sexual y lo pasaban regio. Hoy día yo creo que el gran avance es que los hombres pueden sentarse delante de una mujer a decir, mira, este tema, tengo un problema, o tengo una insatisfacción, o no lo estoy pasando bien en mi vida matrimonial con mi mujer y no tengo ganas de ir a buscar afuera, que a mí me parece que también es un buen cambio.
Claro,
¿no?
Claro.
Quiero tener una vida sexual en pareja y quiero que sea lo más satisfactoria posible.
O sea, el tema comunicacional ha sido fundamental por lo que tú nos estás contando. Oye, y en este constructo social, entonces, como tú ves la sexualidad, Renata, una idea que yo me he ido configurando a partir de programas de los diferentes invitados es que pareciera ser que hay una variable ahí, dentro de varias y muchas, que es el tema de educación, que ha impactado transgeneracionalmente a nuestra sociedad. ¿Cómo ves tú la formación y la educación en sexualidad hoy en el país, digamos? ¿Y cómo eso impacta?
Bueno, siempre tener la posibilidad de tener formación e información, ¿no? En sexualidad, a mí me gusta decir en salud sexual y reproductiva, más que en sexualidad, tiene un impacto favorable, ¿no? Ahora, yo entiendo la información y la formación en sexualidad como aquellos espacios que nos entregan información, ¿no? Para tomar cada uno, cada sujeto, ¿no? Su propia decisión. Es decir, a mayor información, ¿no? Podemos también tomar decisiones más elegidas, ¿no? Claro. no impuestas socialmente, no impuestas por otros. Y respecto de la formación, yo creo que la formación en términos valóricos, ¿no?, corresponde más bien al espacio de la ética sexual. Y la ética sexual se basa en los derechos fundamentales. No hay otros, ¿no? Perfecto. No son derechos, no tienen que ver con perspectivas religiosas o con determinados grupos sesgados culturalmente, ¿no? Uh-huh. Sino que con los derechos fundamentales. La sexualidad debe desarrollarse, ¿no?, en espacios de respeto, de consentimiento, excluidas humillaciones o explotaciones en el ámbito sexual, ¿no? Y fundamentalmente, como te digo yo, con la posibilidad de tener distintas ventanas abiertas donde tú puedes decir, mira, esto es lo que a mí me corresponde, esto es lo que a mí me hace bien, esto es lo que a mí me satisface, que puede ser distinto a lo que a ti te satisface.
Claro, claro.
Ahí, para mí ahí está el tema de la educación sexual. Y creo que vamos avanzando como país, pero nos falta mucho, ¿no? Hay obstáculos importantes ahí también.
Sí. Mira, una de las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo, cuando digo hemos ido aprendiendo, entre los distintos entrevistados que hemos tenido en el programa, pero también entre los distintos investigadores que estamos en esta línea, es que conversando con personas mayores en el ámbito territorial, ellos reconocen no tener una buena educación sexual, digamos, y fundamentalmente anclado al tema familiar, donde hay muchas variables intrafamiliares que le han ido afectando de diferente tipo. Y entonces se va configurando un binomio bien particular en este análisis porque, como que dicen, parecía ser que esto estaba radicado en la educación formal. Y la educación formal dice, no, este tema es intrafamiliar, digamos. Y ahí hay una dualidad que ha estado, yo creo, que también siendo más bien una... Algo pasa y hay una barrera que impide que esta educación de la cual tú no estás hablando sea más integral. Y las políticas públicas parece que no se han hecho cargo desde la educación, tampoco desde el ámbito sanitario. No sé cómo lo ves tú en ese sentido.
Bueno, yo creo que siempre está esa tensión, cuando se discute en términos de políticas públicas, ¿no? Siempre está esa tensión de a quién le corresponde esto. Si esto le corresponde, ¿no?, a la sociedad, a las instituciones sociales, sanitarias, educativas, o esto le corresponde a la familia. Y yo creo que le corresponde a ambos. Es decir, en esto que yo te configuro, de que lo que yo haga en el terreno sexual es una decisión privada, mía, individual. Pero para poder tener esa posibilidad de elección, yo tengo que contar, ¿no?, con un aparato público, con una sociedad, con una cultura que me dé las posibilidades de conocer, ¿no?, de entrar en otros ámbitos de los que mi familia quizás no ha estado o no ha podido permearse, ¿no? Si yo lo único que, o sea, por más que yo tenga educación sexual en el colegio, hoy día un niño quizás de lugares más marginales o de poco acceso, ¿no?, a grandes ciudades. Si yo en el colegio recibo una educación sexual que me habla del aparato genital y me habla de anticonceptivos, por ejemplo, me habla del condón, pero yo llego a mi casa, ¿no?, y cuando menciono el condón, mi papá me dice, ¿cómo se te ocurre, ¿no?, que eso te va a quitar la fuerza viril y tú tienes que ser un buen hombre para demostrar que eres un macho recio? No sirve de nada lo que tú estás haciendo en la educación, ¿no? Por lo tanto, la familia también tiene que ser, y ha sido, yo creo, desde mi lado como consultora, ha sido siempre como una lucha constante de cómo incorporamos a las comunidades. Cuando hablo de comunidades, me voy a la civilidad, a las familias, a los grupos, a la organización social, ¿no? Para que puedan hacerse partícipes de las ejecuciones programáticas en sexualidad. Ya. No sacamos nada con ir los profesionales. Tú has ido, uno va, hace una charla, todo bonito, todo. Exacto. Pero eso no llega, ¿no? Eso no va a permear a los ámbitos más individuales. Uh-huh. Entonces, ese cuestionamiento yo creo que debemos resolverlo prontamente. Tengo la impresión de que en la medida además que las organizaciones sociales, incluso las juntas de vecinos, uh-huh, van haciéndose cargo de esto, pueden tener, ¿no?, mejor llegada que quizás profesionales como tú, como yo, ¿no?, que tenemos otra visión, pero que es una visión que se aleja mucho también respecto de las posibilidades ciertas que tiene una familia en algún lugar de nuestro país que no está tan cercano a la ciudad.
Correcto. Oye, y Renata, en este adelanto que tú nos decías hace un rato atrás de cómo hoy día tú ves que el hombre tiene una apertura distinta y sobre todo desde lo comunicacional y relacional respecto a estas temáticas con su pareja y cuando lo enfrentan terapéuticamente, más allá de eso, tú en esta interesante y extraordinaria experiencia como terapeuta sexual, ¿tienes así como una radiografía de cómo es la sexualidad del hombre y la mujer hoy en Chile, digamos? Me imagino que tienes ahí una...
eso es difícil. Es difícil. Súper difícil decir, claro, cómo son los hombres hoy día, cómo son las mujeres. Y además porque creo que si pudiésemos hacer eso, estaríamos reforzando la idea de que hay un modelo, ¿no?, uh-huh, por el cual se rige, claro, el ser hombre o ser mujer en una sociedad. Uh-huh. Creo que uno de los mayores también progresos que hemos tenido como sociedad es entender que hay diferentes formas de ser hombre, diferentes formas de ser mujer, que hay personas que no pueden tampoco reconocerse en uno u otro de estos roles tradicionales de la población binaria hoy día.
Exacto.
Yo más bien, si me rijo por la pregunta que tú me dices, me gustaría quizás hacer una diferencia generacional, que creo que es más, que quizás es más rica en matices, uh-huh, y no caemos en esto de hacer las polaridades hombre-mujer, ¿no? Yo creo que si pudiésemos hablar de generaciones, quizás la generación de las personas más jóvenes hoy día, ¿no?, los más pequeños, los que son hoy día niños e incluso adolescentes, yo creo que son chicos que están viviendo un impacto de los medios comunicacionales, ¿no?, que hay que saber modelar, porque hay demasiada información y están muy sujetos a las fake news también. Exacto. En sexualidad. Quizás es algo parecido a lo que también nosotros, nuestra generación, tenía a través de las revistas porno, ¿no? Claro. Lo que pasa es que son otros medios. Exacto. Más accesibles, por cierto, que la revista porno, porque yo me acuerdo que el que llegara una revista porno a las manos de uno costaba era, un poco.
Exactamente.
Hoy día uno aprende el computador está. Pero yo creo que quizás aquí lo más importante es los chicos, ¿no?, como decíamos recientemente, que sea su familia la que pueda, porque esto sí que pertenece al ámbito familiar para mí, que pueda propiciar un ámbito de formación ética en la sexualidad. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa ser hombre y ser mujer en una sociedad? No es tan importante como qué significa, en términos sexuales, ¿no?, ser una persona integral en términos sexuales. Para mí, el concepto de integralidad en la sexualidad deviene del respeto, del autocuidado mutuo, ¿no?, de la posibilidad de consentir una práctica sexual, de darme a la posibilidad también de placerizarme, ¿no?, uh-huh, que también es un derecho sexual, o sea, tengo derecho a tener placer sexual. Entonces, ese ámbito yo creo que es un ámbito que los jóvenes hoy día piden con mayor ímpetu, ¿no? Porque información tienen.
Yeah.
Aquí el peligro tiene que ver con ese ámbito más ético.
Exacto.
¿No? Ok, ¿qué hacemos con esa información?
Yeah.
Recuerda tú lo que pasó en algunos momentos con estos videos de la Nati, ¿no? Uh-huh, o sea, ¿qué hacemos? Uh-huh. ¿Filmamos la vida sexual, ¿no? ¿Hacemos bullying sexual? Ahí es donde yo creo que hay un tema.
Perfecto. ¿Mm?
Respecto a los adultos jóvenes, yo creo que hay dos. Aquí lo que yo he visto en la consulta es que hay polaridades, uh-huh, es decir, hay jóvenes que están tremendamente hipersexualizados, ¿no? Hipersexualizados, que uh-huh, quieren hacerlo todo, probarlo todo, ¿no? Y además ser exitosos en la vida sexual.
Exacto.
Sí. Muchos orgasmos, muchas erecciones, muchas parejas sexuales, ¿no? Mucho de todo. Y hay otro ámbito de los adultos jóvenes que yo tengo la impresión de que están ya cansados sexualmente.
Ya.
Y están un poco asexuados. Es decir, yo tengo parejas jóvenes que uno diría, bueno, porque estos chicos no tienen ganas de tener actividad.
Exacto.
Bueno, y quizás porque o ya han vivido mucho, no han tenido buenas experiencias, están poniendo su energía sexual o la están canalizando de otras formas, por ejemplo, en el desarrollo profesional, en el desarrollo personal. Las mujeres, sobre todo jóvenes, ¿no? Las mujeres entre 30 y 40 años hoy día, que es una población, yo me atrevería a decir que es la que, entre comillas, más consulta, que son mujeres muy empoderadas en el ámbito público, en el ámbito profesional.
Correcto.
Pero bastante alejadas, y ese es el tema, ¿no? De lo sensorial.
Mira.
Es decir, de la experiencia real y concreta.
Correcto.
¿No? Todo hoy día lo hacemos a través de pantallas.
Así es.
Entonces la experiencia sensorial queda un poco ajena y el sexo y la vida sexual se desarrolla a través de los sentidos,
así
¿no?
Es.
Del tacto, del olfato. Entonces, si tú no tienes posibilidades, tiempo, dedicación a establecer un contacto sensorial con otro, la vida sexual se te va a hacer más difícil.
Claro.
Y esa yo creo que es la dolencia de los adultos jóvenes. Después tenemos la edad media, ¿no? Y la edad media yo creo que es una edad que está atreviéndose más. A mí me gusta esta edad, ¿no? Como la gente de los 50, a los 60, 65 años.
Se vuelve a reconectar con estas vivencias, digamos.
Se vuelve a reconectar y hoy día, además, yo creo que justamente las transformaciones sociales nos están dando el permiso, porque viste que así operan, ¿no? Para decir, bueno, yo tengo una mujer, por ejemplo, que a lo mejor ya no está a cargo de sus hijos, que está separada, bueno, ¿por qué no voy a tener la posibilidad de tener un compañero sexual, una compañera sexual, ¿no? O un hombre que considera que hoy día tiene las posibilidades de volver a tener una pareja sexual también independiente de su edad. Siempre ha sido más común esa experiencia en hombres que mujeres, porque los hombres se relacionan sexualmente con mujeres más jóvenes, generalmente, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de atrevimiento, creo que también hoy día, ¿no? Las mujeres están atreviéndose a vincularse sexualmente con hombres de distintas edades, más jóvenes, no tan jóvenes, pero a vincularse sexualmente.
Exacto.
Y eso creo que es el atrevimiento que digo yo.
Ya. Renata, cuéntanos qué pasa entonces con este grupo, entiendo, de personas mayores y cómo lo describes de acuerdo a lo que estábamos conversando.
Sí, bueno, yo entiendo por las personas más grandes, ¿no? Aquellas personas sobre los 65 años y que hoy día hasta los 80 años, ¿no? Hay gente que consulta, o sea, yo tengo pacientes, hombres y mujeres de 78 años, que quieren, ¿no? Tener alguna posibilidad de vincularse con su sexualidad, una sexualidad que quizás en algún momento no fue tan buena o que fue muy buena y por lo tanto tampoco quieren perder esa experiencia. Personas además que hoy día nosotros vemos autovalentes, ¿no? Independientes, que incluso siguen aportando a la sociedad de distintas maneras.
Exacto.
Ese grupo etario, hombres y mujeres, yo creo que si pudiésemos describirlo, es un grupo que está ilusionado, está confundido también, ¿no? Confundido porque no sabe dónde pararse, ya te explico esto de lo confundido, y están desafiados a intentarlo. Cuando hablo de confundidos es porque nosotros no tenemos representaciones de adultos mayores sexuados, ¿no? O sea, yo tengo casi 60 años, mi abuela se quedó viuda a los 40 y yo siempre la vi de abuela, ¿no? Entonces, las personas que estamos entre los 60, 65, 70, no vimos a nuestros padres ni a nuestros parientes más añosos, ¿no? Siendo personas sexuadas. Cuando digo personas sexuadas, personas que se daban un beso, que se tocaban, que se abrazaban con un otro. Si uno tenía la posibilidad de tener a los dos abuelos vivos, uno no los veía coqueteándose y tocándose, ¿no?
Para
incluso
nada.
Dormían en camas separadas.
Así es.
Pues. Entraba esas piezas, ¿no?
Así
y
es.
Estaban en camas separadas. Bueno, hoy día esos abuelos no existen. Los abuelos hoy día ¿no? Son personas, los abuelos, te digo, de los 70 para arriba, son personas que son hombres y mujeres, que incluso algunos no son abuelos, no han tenido esa experiencia de ser abuelos, y siguen siendo hombres y mujeres que desean vincularse con un área de la vida que les va a reportar placer.
Correcto.
El libro que tú señalabas se llama La Edad de la Libertad, ¿no?
Exactamente. Justamente te iba a vincular con eso, porque nos va quedando poco tiempo.
Claro. Es justamente eso, ¿no? La libertad que tenemos de hacer de nuestra experiencia algo diferente.
Yeah.
Y digo algo diferente porque quizás no estás con pareja, quizás perdiste a tu compañero o a tu compañera, quizás hoy día tampoco quieres salir al mercado a buscar gente. Entonces, en ese sentido, quizás el mayor desafío al que yo llamo es que debemos tratar de incorporar la sexualidad en el autoconcepto, es decir, el derecho que tenemos como seres humanos a seguir placerizándose.
Perfecto.
El placer no deviene del orgasmo. El placer tiene relación con los sentidos. Es decir, si yo como mujer, cuando me echo crema, lo paso bien tocándome la piel y me placerizo, eso es sexualidad.
Así es.
Si yo una noche me entusiasmo recordando a lo mejor una fantasía a mi amante y me puedo masturbar, eso también es placer sexual y es vida sexual.
Exacto.
¿No? Entonces, el desafío para este grupo mayor, el que plantea el libro, es que nos representemos hoy día de una manera diferente o de una manera nueva, ¿verdad? Porque somos personas maduras, pero personas todavía con derecho a la sexualidad y una sexualidad que va a ser diversa. Para aquellos que tienen pareja con pareja, para aquellos que no la tienen puede ser sin pareja, para aquellos que quieren utilizar algún adminículo o juguete sexual puede ser también, para aquellos que quieran solamente tener una aventura de noche y no tener una pareja porque vivo perfectamente bien solo o sola, también es una posibilidad.
O pareja puerta afuera, como se usa ahora también, digamos.
O pareja puerta afuera, un amigo con ventaja. Los adultos mayores también tienen derecho a tener un amigo o una amiga con ventaja.
Exacto. Mira qué interesante. Oye, Renata, claro, me quedé con gusto a poco. Yo creo que a los auditores nos pasó lo mismo. Estamos como entrando en el tema y ya se nos fue el tiempo. Entonces, evidentemente lo que te quiero decir es que tenemos que invitarte de nuevo al programa. Esperamos que te hagas un espacio en tu agenda por ahí.
Me gusta mucho.
Maravilloso sería. Pero antes de eso, me gustaría que le recomendemos a las personas, a la audiencia que nos está escuchando, dónde está tu libro, dónde lo encuentran, porque yo creo que va a ser un bonito libro para leerlo durante el verano y, bueno, durante todo el año. En realidad es un libro que tiene que estar en la biblioteca por todo lo que tú traspasas desde tu experiencia y desde tu formación, digamos, que es muy interesante en lo teórico y práctico. Cuéntanos, ¿dónde está el libro? ¿Cómo se encuentra?
Ok, te voy a decir dos cosas ahí. Uno, que yo tengo, y siempre que me han invitado a los programas, yo tengo libros que me gustaría donar siempre, ¿no?, a organizaciones sociales, a juntas comunitarias, a juntas de vecinos, y que si en algún momento alguien toma contacto contigo, le podemos mandar uno de estos libros. La idea es que el libro ojalá circule.
Exacto.
Me gusta esta idea de la lectura colectiva.
Perfecto.
Que tú puedas tenerlo ahí en tu organización y lo vayas pidiendo, lo vayas devolviendo. Así que eso por una parte. Y el libro está en venta hoy día en todo Chile, está de Arica a Punta Arenas. Está en las librerías más conocidas, que son la librería Antártica, que está en todas las sucursales que tiene. Están las librerías que leo, en las que leo también está.
Perfecto.
Está en la distribuidora aquí en Santiago, la librería El GAM, que es quien lo distribuye. Y en Santiago está, yo te diría, prácticamente cualquier librería de Santiago, en distintas comunas. Nos hemos preocupado de que llegue a todas las comunas, que no solamente en las comunas del sector oriente. Tengo una lista vasta. Pueden encontrar parte de esa información en mi Instagram, que se llama Pareja e Intimidad. No se llama Renata Ortega, sino Pareja e Intimidad. Y ahí estoy publicando constantemente dónde están. Me llegó hace poquito, ya tenemos nuevo stock, así que las personas pueden verlo ahí.
Maravilloso. Entonces ya está dicho dónde poder encontrar tu libro. Y Renata, gracias. Estamos comprometidos entonces a poder juntarnos nuevamente, porque estoy seguro que cuando conversemos más en profundidad ahora del libro en particular, la gente va a quedar muy, muy, muy satisfecha. Estimados auditores, ya estamos cerrando nuestro programa. Renata, palabras al cierre para ti. ¿Qué te sigue? ¿Qué te puedes despedir? ¿Qué te pareció el programa?
Perdón. Bueno, gracias primero a ti, Johnny. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de volver a acompañarte. Me gusta mucho establecer estas conversaciones con audiencia. Nada, decirle a tus auditores uh-huh. y auditoras que este es un tema que está en constante construcción, que uno nunca termina sabiéndolo todo, incluso aquellos que lo estudiamos. Entonces siempre es bueno, ¿no?, tener estos espacios conversacionales porque vamos hablando de distintas cosas. Hace 30 años hablábamos de ciertas cosas en uh-huh. estos programas, hoy día hablamos de otras. Así que siempre estén atentos a tu programa.
Súper, muchísimas gracias. Bien, así termina Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de tu dial. Recuerda escuchar el programa en la página web de la Radio Universidad de Chile o en Radio Universidad de Chile Online. Y puedes ir a buscar la pestaña Volver a Escuchar y descargarlo y escucharlo. Pero también lo puedes escuchar desde redes sociales y desde Spotify. Les esperamos que se encuentren todos y todas muy bien, con un mensaje de que hacemos un receso en febrero y nos volvemos a encontrar la primera semana de marzo. Que estén todos muy bien. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.